Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil. Si no fuera porque es doloroso, porque se trata de la imagen de España, una cuestión esencial, una imagen de España empañada por el gobierno de España, si no fuera doloroso, si no fuera tan problemático, sería divertido repasar todos los esfuerzos que están haciendo los ministros que no son de Podemos para no descalificar a Iglesias y para afirmar que Iglesias no lleva razón y que España efectivamente es un país plenamente democrático. No solo se pierden en este laberinto los ministros socialistas, la última que se ha perdido en este laberinto imposible ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no es de Podemos, pero que está en el gobierno por Podemos. Yolanda Díaz, en un intervalo de pocas horas, ha dicho que España es democrática y después ha asegurado que España tiene déficits democráticos y que uno de ellos es que los raperos entren en la cárcel.
Toda España sabe hoy que tenemos a raperos que van a entrar en prisión. A normalidad democrática, ¿les parece que esto es normal? Yo creo que esto no es normal, que ayer mismo se registraba una iniciativa...
Se ha agarrado Yolanda Díaz al caso de Pablo Hasél, que acumula 4 condenas y que debe ingresar en prisión por cumplir una condena de 9 meses por enaltecer el terrorismo y por injurias a la corona. ¿Es democrático que una persona entre en prisión por delitos contra la libertad de expresión? ¿Es democrático que una persona sea multada por delitos que utilizando la libertad de expresión van más allá de lo que la libertad de expresión debiera permitir? La libertad de expresión no es absoluta en ninguna democracia. La libertad de expresión tiene límites. A cuenta de este asunto, los socios del gobierno han protagonizado durante esta semana una especie de carrera para decirle a sus votantes que eran muy democráticos porque querían modificar el Código Penal, donde el Código Penal establece cárcel o multa para ciertos delitos, porque limita la libertad de expresión. En España, en el Código Penal, hay penas de cárcel, por ejemplo, para el enaltecimiento del terrorismo. Y eso es plenamente democrático. La propuesta del ministro del Ministerio de Justicia es que las penas de cárcel se sustituyan por multas. Y la propuesta de Podemos es que no haya ni cárcel ni multa. Que si alguien enaltece el terrorismo o que si alguien pronuncia alguna injuria contra la corona, que eso no tenga consecuencias ni de ingreso en cárcel ni de penas. Es perfectamente democrático que eso esté sancionado con el ingreso en la cárcel o con multas. También es cierto que últimamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha defendido que no debe haber cárcel por delitos utilizando la libertad de expresión, que no se debe de condenar a nadie para entrar en la cárcel. Bueno, es un razonamiento que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero claro, en España la cuestión del enaltecimiento del terrorismo no es una cuestión abstracta. En España enaltecer el terrorismo hasta hace poco no era dar una opinión, era alentar, ayudar a los que mataban, a los que han estado matando. En cualquier caso, lo extraño es que tanto el Ministerio de Justicia como Podemos quiera suprimir la cárcel y quiera suprimir las multas cuando se enaltece el terrorismo, cuando se injuria al rey, y que sin embargo los dos socios de gobierno estén planteando una reforma del Código Penal para que haya cárcel o multa a quien haga apología del franquismo. Es absolutamente incoherente. Hay que sacar de la cárcel a Hasél, que ha enaltecido el terrorismo, y hay que meter en la cárcel o ponerle una multa a quien diga que Franco fue un buen gobernante. Si hay el criterio de que la libertad de expresión tiene que no tener límites, no tiene que tener límites ni en el caso del enaltecimiento del terrorismo ni en el caso del franquismo. Pero es que este gobierno se le ve de dónde cojea. Despenaliza, deja de multar el enaltecimiento al terrorismo y quiere convertir en delito la apología del franquismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cines.
Buenas tardes, y te contamos ahora una sentencia que puede sentar precedente. Una compañía de seguros deberá indemnizar con 6.000 euros a un restaurante que cerró durante el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Gerona, una decisión que abre la puerta a otras empresas, a que otras empresas reclamen también a sus aseguradoras. COPE Cataluña, Íñigo Palomar.
La Audiencia de Girona ha corregido al juzgado de la primera instancia que le había dado la razón a la compañía de seguros. ¿Dónde reside la divergencia? Pues en que el juez ahora estima que las cláusulas de seguro eran lesivas y no cumplían los requisitos como para no cubrir el confinamiento. Esto marca un antes y un después, pero ojo, porque cada cláusula es un mundo aparte. Nos lo ha explicado el presidente de la Comisión de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguros, Diego Callejón.
Es una vía abierta, desde luego. Ahora no es café para todos, porque habrá que ir póliza a póliza.
Sin embargo, es cierto que este caso supone un precedente que puede derivar en la interposición masiva de demandas contra las compañías de seguros.
Y termina sin acuerdo la última reunión de gobierno, patronal y sindicatos para negociar la ley Rider, la de los repartidores de plataformas digitales. No hay acuerdo, pero sí se han acercado posturas. ¿En qué línea, Marta Ruiz?
Pues lo que nos dicen fuentes de la negociación es que ha habido bastante consenso en que estos trabajadores se tienen que ser personal laboral y no autónomos como hasta ahora, falsos autónomos según el Supremo, pero no hablan de acuerdo y ya no va a haber más reuniones. El Gobierno se va a encargar de legislar, pero antes trasladará a las partes un documento de síntesis de las propuestas que han hecho patronal y sindicatos, y no se descartan contactos técnicos. Las asociaciones que representan a los repartidores de plataformas digitales de comida defienden ser autónomos con más coberturas y rechazan ser de plantilla. Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos.
Y la norma son los horarios rotativos, contratos temporales, imposición de horarios, que en todo su contexto nos impiden compatibilizar con otros trabajos. También hay ingresos muy bajos y nula flexibilidad.
El sector cifra las pérdidas en 250 millones de euros para bares y restaurantes, y el 76% de los repartidores sí se obliga a la laboralidad.
Y en los mercados, la atención de los inversores se ha centrado en las bitcoins, la moneda virtual que hace dos días marcó el valor histórico de 48.000 dólares, pero que hoy se viene abajo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado en 8.065 puntos, con una baja del 0,4%. Los inversores han estado hoy muy pendientes del Bitcoin, que ha bajado en pocas horas un 10%, hasta poco más de 44.000 dólares. Ayer la Comisión del Mercado de Valores y también el Banco de España advirtieron sobre los riesgos que entraña la inversión en criptodivisas por su complejidad, su inestabilidad y su falta de transparencia. Hoy ha sido la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, la que ha advertido sobre las criptomonedas por la ausencia de regulación y la falta de garantías. La sesión de hoy ha dejado además otra curiosidad. Las acciones de empresas relacionadas con el cannabis suben con fuerza en la bolsa de Nueva York. Los inversores apuestan por su despenalización en Estados Unidos tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Un foro de internet, precisamente Reddit, el mismo que provocó grandes movimientos en GameStop, entre otros valores, ha alimentado las subidas de las compañías productoras de marihuana en Estados Unidos como Canopy o Tilray.
Y en los deportes, hoy hay tiempo de juego con las semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla.
A las 8:30, Pilar. A las 8:30 arranca tiempo de juego, porque a las 9 comienza la primera semifinal de esta Copa del Rey, que es a doble partido. Así que hoy la ida en el Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona, con muchas bajas en los dos equipos, sobre todo en el Barça. Y mañana la otra semifinal entre Athletic de Bilbao y Levante. Los dos equipos entrenan por la tarde, y en el Athletic acaba de hablar el técnico, Marcelino, que elogia al rival, pero tampoco niega que el sorteo de semifinales fue de su agrado.
Yo mentiría si dijera que para esta semifinal no hubiera preferido este sorteo a cualquiera de los otros dos rivales. El Barça, porque nos enfrentamos muchas veces a él y es muy difícil a doble partido. Y el Sevilla está en un grandísimo momento. Pero Levante también lo está.
Marcelino ha confirmado que si no pasa nada extraño, Muniain y Villalibre estarán disponibles para el partido de mañana. En el Real Madrid, otro lesionado del día es Marcelo, que tiene para 2-3 semanas de baja y ya es el noveno ahora mismo en la enfermería de Zidane. Recordamos que hoy no hay que trasnochar ni madrugar para ver a Rafa Nadal en Australia, porque juega mañana sobre las 11 de la mañana contra el estadounidense Michael Moe en segunda ronda. Y noticia que acabamos de conocer, el montañero Juanito Oyarzábal está ingresado desde el sábado en Vitoria con una neumonía severa causada por el coronavirus.
Voy a para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, 11 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana muchas nubes, pero sin lluvia en principio. El viernes por la mañana volverá el ambiente soleado. Respecto al tráfico, dificultades en la M40 en Villaverde circulando hacia la A42. El Palacio de los Deportes de Goya y el Palacio de Vistalegre en Carabanchel serán los dos escenarios que va a utilizar la Comunidad de Madrid para hacer vacunaciones masivas contra el coronavirus cuando el gobierno autonómico reciba dosis suficientes. Ambos recintos cuentan con un aforo para acoger a más de 30.000 personas. Y más de 30.000 alumnos están en cuarentena actualmente y más de 1.300 aulas siguen confinadas en nuestra región. Son datos de la Consejería de Educación, que asegura que ningún centro educativo de Madrid se encuentra cerrado por contagio de coronavirus. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, Fernando II de León, rey de las Españas, por amor de Dios, por quien reinan los reyes y por la reverencia de Santiago, te doy y concedo a ti, maestro Mateo, que posees la primacía y el magisterio de la obra del citado apóstol, la percepción de dos marcos a la semana, para que siempre los tengas por la obra de Santiago. Yo, Fernando II de León, mando y firmo a 23 de febrero del año 1168.
Esto que acabas de escuchar es la primera referencia histórica en la que aparece el nombre del maestro Mateo. Recuerda el año 1168. Es un pequeño documento guardado en el archivo de la Catedral de Santiago y que habla del escultor al que se le atribuyen muchos de los detalles de esta catedral, entre ellos el impresionante Pórtico de la Gloria. Él es, de hecho, el director de la obra de la catedral. Bueno, en esa maravilla, que es el Pórtico de la Gloria, también se puede leer: en el año de la Encarnación del Señor 1188, en el día 1 de abril, fueron colocados por el maestro Mateo los dinteles de la puerta mayor de la iglesia de Santiago, que dirigió la obra de dichos portales desde sus cimientos. El maestro Mateo no solo es conocido por esto. Antes de dedicarse en cuerpo y alma a la Catedral de Santiago, también estuvo embelleciendo muchos tramos del Camino de Santiago, especialmente en el Camino francés. Bueno, ¿qué siente alguien que se dedica al cincel a tocar las mismas piedras que esculpió el maestro Mateo? Bueno, enseguida lo averiguamos, pero a esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, hace poco además hiciste el Camino de Santiago con tu familia. Lo has hecho tres veces, desde Lugo, desde Ribadeo y desde Astorga. O sea, que eres un apasionado del camino. No sé, quiero que me cuentes cómo se vive el camino y sobre todo la sensación cuando llegas finalmente a la Catedral de Santiago.
Sí, sí. Bueno, no soy Herrera, que lo hace todos los años, pero sí que lo he hecho con mucha pasión las veces que lo he hecho, o sea, con mucho entusiasmo, y he disfrutado muchísimo. Esa sensación cuando estás llegando ya desde el Monte del Gozo, que tienes los pies cansados, pero que vuelan, hasta que llegas a la catedral. Ese trayecto es inolvidable, y para todo peregrino, pues es el momento más especial, Pero, bueno, no me puedo imaginar, Pilar, Lo que puede ser para estos chicos estar haciendo lo que están haciendo en la
catedral,
porque, ¿verdad?
Claro, porque tú te has querido fijar hoy en la historia de José, de Julio y de Ismael. ¿Por qué?
Claro, pues porque para ser restaurador, estar al cargo de, por ejemplo, pues imagínate, las meninas, que tampoco te puedes imaginar lo que puede sentir alguien que se pone a restaurar un cuadro de Velázquez, ¿no? Pero ponerte a restaurar la piedra que ha trabajado pues el mismo, como decíamos, el mismo maestro Mateo, pues tiene que ser una sensación, no sé. José Miranda, Julio Bermúdez e Ismael Cernadas son tres vecinos de A Coruña que, por casualidad, por suerte o por lo que quieras llamarlo, les ha tocado coger el martillo, el cincel y restaurar la Catedral de Santiago. Ellos son canteiros de profesión y el poder tocar con sus manos las piedras que puso el maestro Mateo en 1168... pues es todo un honor.
Ya te digo.
Con 31 años, fíjate, canteiro por descarte, porque dice que un día se encontró con una vecina suya, trabajadora de la catedral, y le dijo: oye, vente a limpiar y a picar algunas piedras viejas. Y él dijo: venga, se puso en contacto rápidamente con José, con Julio, Y nada, y socios de una empresa de mármoles acostumbrados ya a trabajar la piedra para que les echasen una mano, y ahí están.
Fíjate, canteiros, José Miranda, Julio Bermúdez, Ismael Cernadas, nos escuchan los tres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se refería a Javi, sobre todo a Ismael, porque es el más joven, 31 años. Oye, ¿y fue lo tuyo mucha casualidad, Ismael? ¿Realmente cómo acabas trabajando pues con Julio y con José? ¿Cómo fue esto?
Bueno, casualidad tampoco. A ver, ¿no? Yo eso, soy cantero, sí que me dedico a eso, a colocar piedra y a, bueno, a restaurar casas y muros antiguos. Entonces yo, como ellos tienen un taller de piedra, yo ya trabajo desde hace bastantes años con ellos, pues cuando me hace falta material o cosas así, pues siempre se los encargo él, ¿no? A ellos. Y entonces, cuando salió este proyecto, la verdad es que no lo dudé ni un minuto, vamos. Y nada, pues allá que fuimos.
Allá que fuiste y ahí que estás, con Julio, como decimos, y con José. Oye, Julio, la primera vez que entraste en la catedral, no como visitante, o como feligres, sino como trabajador, como canteiro, a tocar esa piedra, ¿qué sentiste?
Acojones.
No te oigo apenas, no sé. Julio.
Acojones, dice.
Ah, vale.
Más
pues
claro, imposible.
No le estaba entendiendo, de verdad, ¿eh? No,
sí,
no era por...
hoy, pues se le entendía
no
perfectamente.
Era por la palabra.
Luego, con el tiempo, va mejorando la cosa, pero.
Luego mejor.
Claro, bueno, es que es...
Luego mejor.
Es que tú imagínate la responsabilidad. Julio, yo creo que, claro, que cuando claro. Uno se mete a hacer estas cosas, lo primero que tiene es el exceomo en la cabeza, ¿no? Decir, no tengo que hacer, no tengo que ir por ahí.
Claro. Tienes miedo de fastidiar cosas, ¿no? Es normal.
Oye, José...
Aparte, no, nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar en la piedra, sí, mucho tiempo, pero en la catedral no. Entonces, claro.
Fíjate.
Menudo cambio, menudo susto. José, tienes...
Sí, sí,
¿tú me escuchas, José, también? Es que claro, al ser tres, eso. Que digo que tú tienes ahora 54 años, empezaste con 14 en el oficio de canteiro, desde entonces no has parado. Esta es la mayor obra, entiendo, a la que te has enfrentado. La mayor responsabilidad, sin duda.
Hombre, pero con muchísima diferencia, eso es una diferencia enorme, desde hacer trabajos pequeños a restaurar un monumento de estos que es único, eso es, bueno, como el día de la noche, vamos.
Ya te digo, ¿eh?
Me imagino que claro, esto de que el miedo de que se te vaya el cincel por algún lado tiene que estar ahí presente en vuestra cabeza todo. O sea, el ¿hasta qué punto llega lo meticuloso del trabajo que estáis haciendo? A ver cuál de los tres me puede contestar. ¿Cómo de meticuloso es ese trabajo?
A ver, Julio.
Hombre, vamos a ver. Imagínate una piedra rota, la tienes que arreglar, tiene que quedar como la que estaba, no se puede notar por dónde la arreglaste. Bueno, imagínate, es bastante difícil, no al nivel del maestro Mateo, ni mucho menos, ni por asomo, pero complicado sí es.
Pero la técnica es similar, José, es decir, ¿trabajáis la piedra como se ha trabajado siempre, de manera totalmente artesanal? ¿Ha cambiado mucho el oficio en los últimos años?
Bueno, el oficio sí que ha cambiado mucho, ¿no? Pero para elaborar piedra hoy pues hay maquinaria y, bueno, otros temas que no había antes, ¿no? Lo que pasa es que para restaurar un monumento de estos sí que el acabado que tienes que darle es a mano prácticamente, porque es que el antiguo que había, ¿no? Entonces, para imitar lo que hay tienes que hacerlo como hicieron ellos antiguamente, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de darle con la mano y con cincel y con mucho cuidado y, bueno, y con tiempo, claro.
Claro.
Oye, Ismael, ¿tú que estuviste en el seminario antes de ser canteiro, imagino que te apasionan determinadas cosas, ¿qué partes de la catedral has visto que no puede ver el público habitualmente?
Hombre, pues... Realmente no es que estuviéramos ni o sea, ni metidos abajo ni nada. O sea, que realmente en donde nosotros estuvimos casi que puede ir el público en general. Sí que es verdad que pues nunca podrán estar pues en una cúpula, no, en un andamio a tantos metros de altura, y desde ahí es otra perspectiva totalmente diferente que se ve desde el suelo, ¿no? No es lo mismo estar viendo una catedral desde abajo que desde arriba, por ejemplo. Entonces, claro, yo sí que es verdad que la visité muchísimas veces como visitante, tanto cuando estaba en el seminario como después, pero es que no tiene punto de comparación. La verdad es que la ves con otros ojos, eso es verdad, de trabajador a visitante uno, y bueno, aún así no te deja de sorprender, ¿no? Pero bueno, sí que hay sitios o cosas que la verdad es que cambian mucho las perspectivas desde donde la mires.
Claro. Oye, Julio, bueno, ya quedó claro con esa palabra que yo de verdad no entendía al principio, no era por no entenderla, con la responsabilidad, por decirlo así, que os enfrentasteis a un trabajo de estas características, pero vosotros tenéis muchísima experiencia en trabajar la piedra, que visto desde fuera parece un trabajo durísimo, no sé si lo es o no. Es decir, ¿qué parte, vosotros controláis toda la parte del proceso? ¿Desde dónde se extrae la piedra, el tipo de piedra, cómo tiene que ser la piedra, hay piedras que valen, piedras que no, cómo se hace todo esto?
Sí, que se controla el proceso. Las piedras, hay unas ciertas canteras, entonces, bueno, ya las conocemos, sabemos cuál más o menos es la que encaja. Y bueno, el trabajo es duro, claro que es duro. Muchas horas, ruidoso, mucho polvo, bueno, es duro, es un trabajo duro.
Mucho polvo, mucho ruido, dice, claro, es verdad. Pues me imagino los tres ahí en el taller también, picando, claro. ¿No? Y luego poniendo la piedra y luego volviendo a cincelar, claro. ¿No?
Sí.
Oye, ¿os habéis metido en la piel de los canteros, de los canteiros que hicieron la catedral? ¿Y qué os parece más sorprendente de todo ese trabajo que hicieron?
Bueno, es muy sorprendente porque lo que hay aquí hecho, con los medios que tenían, tuvo que ser durísimo. Lo nuestro no es nada comparado con esto. Hay cantidades enormes de piedra, de toneladas de piedra, unas alturas increíbles, que no es lo mismo, es lo que decía mi compañero Ismael, no es lo mismo verlas desde arriba que verlas desde abajo. Y te preguntas, ¿cómo pusieron esto aquí? Porque, bueno, ahora hay grúas y hay de todo, pero en aquella época, pues, me imagino que no. Duro, muy duro.
Muy duro. Oye, José, y con la experiencia que tenéis vosotros como canteros, sobre todo Julio y tú, toda la vida dedicándoos a este oficio, cuando finalmente acabáis trabajando en la Catedral de Santiago, la familia os decía mucho eso de, a ver qué hacéis, ¿eh? A ver si todo el trabajo de toda una vida de canteiros lo vamos a estropear ahora. Okay.
No, lo que pasa es que confían en nosotros, no le queda más remedio, pero bueno, sí que alguno nos ha dicho que, bueno, que si nos quedaba un poco grande, y bueno, claro, algo grande que nos queda, pero bueno, es lo que hay que hacer de todo y hacerlo con humildad y con cariño, y bueno, las cosas van para adelante, si lo haces de esa manera, si teniendo voluntad, casi se hace todo, ¿no?
Hombre.
A ver, grande es Pilar. Tú ves la Catedral de Santiago y ves a tres tíos ahí trabajando y dices, eso es grande para tres, obviamente. Eso. Pero, ¿cuánto tiempo habéis calculado que vais a terminar, que vais a tardar en terminar el trabajo que os han encomendado?
Bueno, el trabajo que nos han encomendado prácticamente está terminado, ¿eh? Estamos ahora con unos retoques pequeños, aún estamos hoy aquí en la catedral. Y estamos con retoques pequeños que faltan en el tema de la plataforma que hay por arriba, que hay una especie de guardilla. Y después tenemos en la cubierta también, que hay que restaurar ahí un óculo, que es antiguo también, es uno de los más antiguos de la catedral. Pero bueno, está por definir cosas y tal, y eso va sobre tema de técnicos que nos manden venir, ¿no? Entonces venimos a cuentagotas, ¿no? Venimos una semana, después paramos un mes y así. Entonces ahora prácticamente queda muy poco para esta etapa, queda muy poco por restaurar.
O sea que lo gordo ya está todo hecho. Entiendo que bien hecho, quiero decir, que os habrá felicitado todo el mundo. Ismael, estaréis satisfechos con vuestro trabajo, ¿no?
Sí, por supuesto. Seguro. Ya, seguro que ya ni continuaríamos, ¿no? Pero la verdad es que le gusta, bueno, por lo que se ve y por lo que estamos hablando y nos siguen llamando y tal, pues la verdad es que quedaron contentos y al final, sí, es eso, lo está ahí para ver, y al final es lo que decía Julio, ¿no? Que que no es lo mismo, claro, las piedras de románicas de hace del 1100 o 1200 que las de ahora, lógicamente, pero nosotros eso, intentamos hacerlo lo mejor posible para que quedase, pues, que no se notase que nosotros hemos pasado por ahí, digamos.
Ya. Bueno, la piedra es, da igual que sea de una, o sea, te quiero decir, sí, una piedra es una piedra, lo que pasa es que se notará. Que se notará que no está puesta en el año 1168, sino está puesta ahora, claro, y eso desentona, ¿no? Me imagino que te refieres a eso, ¿no?
Sí, pero quiero decir, sí, no, o sea, me refiero que aunque nosotros nos pongamos, lo que intentamos hacer es que quede lo mejor posible para que no se note. Entonces, tú realmente, si tú vas y te decimos dónde está, no lo ves. O sea, ¿sabes? Quiero decir,
o sea, que es un trabajo hecho a conciencia, ¿eh?
Claro, o sea, lo que intentaban ellos que nosotros que hiciéramos entonces, los responsables de la catedral, era eso, que se notara lo mínimo posible que se, donde se hicieron la restauración, ¿no? Porque para eso es, porque si al final tú ves, es como si compras un pantalón, está roto y le pones un parche, ¿no? Pues el parche se va a notar siempre. Pero lo bonito es que una costurera haga un parche que no se note. Entonces eso es lo que, digamos, lo que hicimos nosotros, o intentamos hacer, ¿sabes?
Qué bueno. O sea que
no se notase.
Ismael, Julio y José, sois ahora mismo los canteiros más famosos de todo Galicia y, bueno, de parte del resto del mundo, ¿no? Está claro.
Sí, bueno.
¿No?
No, bueno, aquí en Galicia hay muy buenos canteros. En la zona de Pontevedra es la cuna de los canteros. Aquí donde en nuestra zona, que es la zona de Finisterre, pues es un poco, está un poco más mermada en eso, ¿no? Pero canteros, pues la cuna de canteros es en Pontevedra. Hay una escuela de canteros.
Bueno, mucha humildad noto yo por aquí, ¿eh? Mucha humildad. Hay muy buena escuela, yo no digo que no, pero los que habéis trabajado, ¿verdad?, en la Catedral de Santiago, habéis sido vosotros, sí. Ismael, Julio y José.
Mira,
¡qué privilegio! Si ¿qué? Dime.
Digo que si realmente hubiera más, no, yo no digo que nosotros no hubiéramos ido igual y tal, ¿no? Pero la verdad es que lo que sí se echa en falta es esos oficios de tradicionales, ¿no? O sea, yo tengo 31 años y yo empecé también los 16, pero hoy en día es muy raro ver a un chico joven trabajar la piedra, ¿sabes? Y entonces, yo de hecho cuando empecé, nadie se lo creía porque era tú asocias a un cantero a una persona ya no mayor, pero una persona de edad. Entonces, claro, hoy en día no hay gente joven, ¿sabes?, que siga ese camino, digamos.
O sea, que aprovechamos entonces vuestro trabajo para reivindicar este oficio,
exacto,
¿no? José, Julio, totalmente. Vosotros que lleváis más años, ¿no? A ver si tenéis más gente como Ismael de 30 años, ¿no?, que quiera dedicarse a esto.
Sí. La verdad es que sí.
Aún así, muy humildes, ¿eh, Javi?
Sí, muy humilde, pero mira, yo os tengo que decir y os tengo que recomendar a Ismael, Julio, José, que pidáis, que por lo que he oído no lo habéis hecho, un recorrido por debajo de la catedral. ¿Lo habéis hecho ese? No.
No, falta.
Eso lo tenéis que hacer, porque yo, de verdad, se me caían las lágrimas después de hacer eso, ¿eh? O sea, es de las cosas más emocionantes que he visto en toda mi vida, el pasear por debajo.
Sí que estuvimos en la cripta abajo, pero por los pasadizos que hay, digamos, y tal, no.
Eso. Donde tienes que ir con la cabeza agachada. Eso es una maravilla.
Sí.
Bueno, pues nada, la próxima vez que haga Javi Nieves el camino, que lo hará, yo creo que podéis quedar allí con José Miranda, sí, con sí. Julio Bermúdez y Ismael Cernadas, conocerles personalmente y de paso hacéis esa visita que os sugiere también Javi Nieves. Ha sido un placer charlar con los tres, con estos canteiros que han restaurado la Catedral de Santiago de esta manera impecable, además. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Igualmente.
Muchas gracias.
Adiós. Pues nada, Javi, ¿eh? Qué bueno.
Fíjate, qué profesiones a tener en cuenta, claro. Hay que tener en cuenta estas profesiones, que estos oficios, que pues son importantes pues para, por ejemplo, restaurar la Catedral de Santiago. Nada más y nada menos.
Casi nada. La verdad es que entiendo lo que decía Julio.
Sí,
me acordaré de ellos.
Claro, me acordaré de ellos cuando vea la próxima vez la Catedral de Santiago. Buscaré ahí un detalle.
Seguro que sí. Javi, gracias.
Un saludo, Pilar.
Un abrazo, adiós. Tiempo ya para Securitas Direct. Elena Grandal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Porque si hay algo que nos preocupa, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Es la seguridad de los nuestros, ¿verdad? La seguridad de tus hijos, la seguridad de tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, en tu casa, ha desarrollado Guardián Verisur y así desde su aplicación en caso de emergencia siempre vas a tener disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas. Te vas a sentir acompañado en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en su página web en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Hablamos con los oyentes de legumbres, de recetas con garbanzos, con lentejas, con alubias, en fin, con habas. De todo está saliendo esta tarde. ¿Qué más nos cuentan, Rosa, Fernando?
Pues, ¿qué cuentan los oyentes?
Marchando una de garbanzos desde Navarra.
Pues nada, a mí de pequeño la verdad que no me hacían mucha gracia las legumbres, pero ahora es que me pirrian. Sobre todo los garbanzos, cuando terminas de cocerlos, echarles un par de puños de arroz. Madre mía, garbanzos con arroz. Me lo hacía mi madre desde pequeño y es uno de mis platos favoritos. Y bueno, como buen navarro, pochas. Pochas con todos los sacramentos. ¿Dónde estén unas buenas pochas a la Navarra? Bueno, buenas tardes, gente, gente.
Bueno, aquí hay una discusión, ¿eh?
¿Sí, por?
Si las pochas son legumbres o si son verdura.
Porque, yo voy claro, a ver qué, voy a buscar qué son pochas, porque es que tengo un lío.
Las pochas son...
Venga, pues
son,
yo voy a arriesgar.
Son,
yo creo que son legumbres.
¿Tú crees que eres legumbre? Sí, pero la pocha está verde, ¿eh? O sea, claro, la pocha está verde, no se ha secado como la alubia.
Bueno, pero las habas también son verdes. Es decir, que si es por el color...
Yo creo que también son, yo creo que son legumbres también, visto lo visto, sí.
Sí, hombre, lo para que hay que cocinarlas se tarda mucho menos. Las pochas están maravillosas, o sea, una pocha.
Una variedad, dice la pocha, una variedad de alubia típica de Navarra. Entiendo que entonces, sí, legumbre.
Sí, lo que pasa es que está verde, no se ha secado.
Eso es.
O sea, que decir que...
Oye, pues hablando de cosas raras, ha habido un oyente que nos ha dicho que los cacahuetes son legumbres. ¿Qué pensáis?
Que no.
Que los cacahuetes son, ¿verdad?
Que los cacahuetes, que a mí me encantan, el cacahuete, el cacahué, a mí el cacahuete me encanta.
¿Por qué los oyentes nos tienen que poner pruebas
en
y
estos
acertijos?
Compromisos.
Exactamente.
Un cacahuete es un fruto seco, ¿no? Es
pues
una,
eso digo yo.
Claro, a mí me gusta, mira, con su vaina, que la tienes que morder para abrirla. Me gusta salado, me gusta sin sal, de todas maneras.
Bueno,
pero eso es otro día. El crema de cacahuete que
bueno,
se empeñan los americanos en hacer.
En internet pone que es una que son legumbres.
¿Ves?
Cuando
lo dicen los oyentes, sí, es por algo.
Aunque claro, los tratamos como frutos secos, los cacahuetes son legumbres. Bueno, pues nada,
ya
hemos aprendido algo más.
A ver, que se presente quién ha escrito eso en internet, que discutimos con él. Porque aquí, a mí, que esté en internet, me da igual. Yo creo que
hay muchas referencias, pero vamos.
Y hay que, hombre, también es verdad que lo que hablábamos antes, el garbanzo seco lo tomamos como fruto seco, o el haba seca lo tomamos como fruto seco.
Claro, seco.
Y es legumbre.
Y es legumbre.
O sea, que es que no.
O sea, que puede ser.
¿Os acordáis cuando estudiábamos los conjuntos? Conjunto A y conjunto B. El conjunto A es el de las legumbres, el conjunto B es el de los frutos secos, pero hay intersección de los conjuntos. ¿Te acuerdas cuando pintaba los conjuntos el profe de matemáticas y había una parte que los circulitos se cortaban? Pues
exactamente, ahí está la mezcla.
Intersección del conjunto de
intersección
del conjunto del fruto seco
con el
conjunto de
la legumbre.
Sí,
exactamente.
Sí.
Y
resuelto,
el
venga, ya está. Cacahuete, exacto.
Exactamente. Venga.
Bueno, pues nada, cacahuete.
Lo hemos resuelto.
Resuelto está, legumbre o no, de legumbres hablamos con los oyentes y se admite todo, como vemos, también sugerencias, recetas, en fin, preguntas también para los comunicadores, lo que quieran, siempre con notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La esperanza de que se acelere el proceso de vacunación.
Dicen que en verano vamos a llegar al 70% de la población vacunada, inmunizada. Ojalá nos acerquemos a esa fecha, pero que no nos vendan un imposible. Y si no estoy en lo cierto, que me corrijan con números, con datos, con proyecciones matemáticas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosotros en el Paterra, 28 personas.
Volvemos a Canarias, porque no miramos suficientemente lo que está ocurriendo allí con el asunto de la inmigración. En el último año llegaron solo a Canarias 23.000. 1.000 personas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pero, ¿si es sábado?
Desde este sábado en Aldi tienes un destornillador inalámbrico con luz LED por solo 19,99. Una llave de tubo de Carraca 8 en 1 y más productos de bricolaje. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De alguna manera decir que estamos hasta las narices de pagar los platos rotos que nos están arruinando y que necesitamos ayuda sí o sí. Por ustedes.
Estamos pagando los platos rotos. Esa es la reivindicación del sector hostelero. Así lo escenificaban, además, rompiendo directamente, ¿verdad?, esos platos en el suelo. Es uno de los grandes perjudicados, sin duda, de las restricciones por la pandemia, que este martes se movilizó en protestas por prácticamente todo el país y con ese gesto simbólico que, como digo, acabas de escuchar. Te lo estamos contando hoy aquí en La Tarde. Se estima que antes de la crisis había unos 300.000 bares y restaurantes en nuestro país. Pues bien, en 2020 han dejado de facturar unos 70.000 millones de euros, pero es que ya han cerrado cerca de 85.000 y la cifra podría aumentar hasta los 100.000 establecimientos dadas las circunstancias. Necesitan ayudas directas y las necesitan ya. Y mientras tanto, mientras llegan esas ayudas, ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autorizó de forma cautelar a que la hostelería de las zonas rojas del País Vasco abra. Es decir, en los municipios con una incidencia acumulada de 500 positivos por cada 100.000 habitantes. A su juicio, considera que no se ha constatado que la hostelería sea la causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad. Además, recuerda que hubo una relajación de las medidas en las fechas navideñas y que los epidemiólogos atribuyen el 80% de los actuales contagios a los encuentros familiares y entre amigos. Además, señala que el cierre de la hostelería es total hasta que salgan de esa zona roja y, al carecer de ingresos, pues se genera un grave quebranto económico para los bares y restaurantes. Desde el Gobierno vasco no ocultan su malestar por esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, estudian recurrirla y anuncian que aprobarán medidas para contrarrestar este fallo del Tribunal Superior. Pero lo cierto es que hoy, como decimos, aunque sea de manera provisional, vuelven a abrir los bares de estas zonas rojas del País Vasco. Pachi Trujillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pachi, tu bar es La Viña de San Francisco en Bilbao. Poner en marcha un bar de golpe otra vez de la noche a la mañana no debe ser fácil, pero tú te has propuesto abrir sí o sí hoy. ¿Cómo ha ido este día, el primer día?
Pues la verdad es que bien. ¿Sabes? Hemos abierto sin con falta de género, pero hay que abrir como sea para poder seguir, para poder asentar un poco los pensamientos. Y es difícil abrir un bar de un día para otro porque los proveedores no pueden surtir a todo el mundo a la vez y tú llevas más de 21 días cerrado. Entonces, imagínate.
¿Y qué te dicen los primeros clientes que han acudido al bar? ¿Qué te comentaban? ¿Qué comentabais entre vosotros?
Pues nada, pues que en realidad todos con los brazos abiertos, pero solo saludándolos con los codos, pero desde la puerta, como diciendo que ya era hora. Y eso, la acogida ha sido genial.
Oye, Pachi, déjame que salude también a otro hostelero, se llama Chema, tiene también otro bar en Bilbao, el bar se llama Gure Choco. Chema, ¿qué tal? Buenas
tardes.
Hola, buenas tardes, hombre.
Bien,
dime.
Bueno, veo que os conocéis. Chema, tú sí, has decidido esperar a mañana para abrir porque, bueno, como decíamos, no es fácil organizarlo todo para abrir de la noche a la mañana, ¿no?
Pues, hombre, sí, es bastante complicado. Pues, bueno, tienes que tener un buen stock preparado ya y pues eso. Y luego, bueno, lo que hay que agradecer es a los distribuidores, así que se están volviendo locos para poder atendernos a todos. Eso, pero es complicado, ¿eh? Complicado.
Pero mañana sí o sí, ¿no, Chema?
Pues mañana sí, sí, mañana estamos preparando ya, pero para abrir. Hay que abrir, aunque sepamos que pues, el horario es muy restringido, las condiciones son bastante malas y que realmente pues nos dejan abrir, pero volvemos a lo malo que teníamos antes del cierre. O sea, que estamos relativamente contentos, bastante, un poco agridulce todo.
Sí, bueno, pues con las restricciones de aforo, con los toques de queda, en fin, pues con, lógicamente, las medidas que ya había antes, pero por lo menos con la persiana hacia arriba, ¿no? Con la persiana abierta. Por cierto, ¿cómo te enteras tú, Chema, de que podéis abrir?
Pues hombre, me entero directamente por la Asociación de Hostelería, que me mandó un mensaje, y bueno, luego pues por terceros, esto vuela como la espuma, está claro.
Bueno, luego ya, lo entiendo. Bueno, Pachi, abierto, tú vas a abrir mañana. Pachi, de todas formas, abrís, porque hay que abrir, además dices, pero con inquietud, vamos a decirlo así, porque además el Gobierno vasco ha dicho que va a anunciar nuevas restricciones, pero inmediatamente, a ser posible, a partir del viernes, y no sabéis lo que va a pasar, ¿no?
Ese es el rollo. Entonces abres porque tienes que abrir, porque si no, pues eso, te hundes mentalmente. Y porque necesitas abrir, pero claro, con la incertidumbre mayor aún todavía, si cabe, en una nueva normalidad de que el viernes posiblemente vuelvan a cerrar o a restringir más aforo, más horario y más lo que decidan.
¿Tú piensas lo mismo, Chema? ¿Esa inquietud la tienes, aunque estás dispuesto a abrir mañana?
Sí, hombre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pachi. La inquietud es total, porque sabemos que haber tumbado este decreto, bueno, haberlo por lo menos puesto en duda, es una cosa que no convence a todos. Y estamos esperando pues a ver qué sucede con el LABI este viernes. Entonces sí que tenemos miedo que igual hasta sean restricciones peores, pues bueno, ahí andamos. Por lo menos mirando un poquito, a ver.
Claro, porque estáis en una situación límite, todo hay que decirlo. Es un problema económico, sin duda. Es un problema, como decía Pachi, también hasta mental, porque nos lo has repetido incluso varias veces. Dices, por salud mental hay que abrir. Pero claro, esa falta de ayudas, esa falta de apoyo, Pachi, ¿cómo lo habéis sufrido durante todos estos meses?
Bueno, pues yo he tenido la gran suerte que mis arrendatarios han decidido no cobrarme cuando estuviera cerrado.
Cuando estuviera cerrado. Nada.
Entonces, eso ha sido... No sé ni cómo explicarlo.
Quizá la salvación incluso del negocio, porque lo que sí tenías es a...
Sí, seguro, eso es, sí, sí. No me salen las palabras porque es que a todo el mundo no han tenido la suerte de hacer estas cosas. O sea, yo por esa parte, genial, no, lo siguiente. Si no, yo creo que no estaría abierto.
Porque tú además tenías todos tus trabajadores, 5 trabajadores en ERTE. No sé si los has sacado ya, Pachi, o los has podido sacar en los últimos tiempos.
Los he sacado ya, sí. Los he sacado ya porque tengo que aprovechar todo el horario. Entonces, al final, si quieres abrir de 8 a 8 o de 7 a 8 de 7 de la mañana a 8 de la tarde, al final necesitas darlo todo. Estar todo el rato abierto para que la gente pueda disfrutar, hacerlo bien, limpiar mesas, tenerlo todo curioso e intentar salir para adelante.
Y en tu caso, Chema, ¿cómo consigues salir adelante?
Pues salir adelante, pues la verdad que tirando de los pocos ahorros que tienes, porque realmente estamos trabajando para pagando, o sea, sin ganar absolutamente nada. Me alegro mucho. Joder, por Pachi, alguna situación conozco que los arrendatarios no estén cobrando. No es el caso de muchos. Yo tengo buen trato con el mío y, pues hombre, algo flexible está haciendo. Pero cada mes es pérdida y pérdida y pérdida y pérdida. Al final soy yo, no tengo trabajadores y, pues bueno, no aguantar no aguanto. Pero aquí estoy porque hay que estar. Es lo que sé hacer y es lo que me gusta. Entonces, pues bueno, tirando al máximo.
Tirando al máximo, tirando para adelante en una situación límite, como vemos.
Muy límite.
Pachi, sí. ¿Tú cuando te refieres a esa situación de que no es ya solo económica, sino también de salud mental, qué quieres decir, además?
Pues quiero decir que yo, en mi caso, tengo 5 familias por debajo mío. Entonces...
¿Has necesitado ayuda, no sé, psicológica, por ejemplo, o has necesitado...?
Pues he empezado, el mes pasado empecé a pedir cita a un psicólogo. No porque creyera que me hiciera falta, o igual sí, cuando ya en un principio lo necesitaba, pero creo que están pasando demasiadas cosas alrededor y que voy librando gracias a, pues eso, pues a mi fuerza, a que los arrendatarios me ayudan, a que los trabajadores pues también me apoyan, mis amigos, entonces, pero al final pasan tantas cosas alrededor tuyo que te pillan de refilón o no, o las estás viviendo, o es tan fuerte todo lo que está pasando, que ves que se cierra el de al lado, que se cierra el de enfrente, que tus compañeros de negocio se quieren ir porque no dan abasto. Entonces, todas esas cosas yo hasta ahora no he necesitado y he creído que las he solventado bien. Pero claro, al final no sabes si lo estás haciendo bien. Igual esto luego viene Paco con las rebajas y te da algo. Eso es.
El caso es que lo seguís intentando, como estamos comprobando,
siempre,
y es lo que nos
siempre,
está siempre.
Siempre.
Chema,
siempre,
Pachi...
Y es lo que nos gusta a los hosteleros, es lo que nos gusta. Y por eso estamos ahí.
Con 2 bares en Bilbao que pueden abrir desde hoy, después de esa sentencia del Tribunal de Superior de Justicia del País Vasco, y a ver qué pasa con la sentencia definitiva, porque esto es un auto cautelar todavía que os permite abrir, y también con esa decisión del Gobierno del País Vasco sobre medidas que pueden ser más restrictivas también para vuestros negocios. Gracias, un abrazo, que os vaya bien.
Una cosita,
venga, rapidito, dime.
Pues dar un saludo fuerte y un apoyo al sector del ocio nocturno que permanece desde marzo y muy pocos se están acordando de ello.
Pues nos acordamos también de ellos, de tu parte. Gracias, Chema, Pachi.
De acuerdo, venga.
Bueno, chicos, gracias por el apoyo.
Agur. Bueno,
chao, Chema.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Colecciona con El País los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje por el mayor conflicto bélico de la historia con réplicas inéditas a escala. Domingo 14, primera entrega por solo 4,95€ con El País.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Esperate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Esperate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos hablando de legumbres con los oyentes del programa y aprendiendo un montón de cosas. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, truco para que los niños en casa coman legumbres. Lentejas, por ejemplo.
Hola, gente. Yo tengo dos niños, uno de 5 y uno de 7 años. Pero hemos conseguido que se las coman por los horarios. Igual que ellos saben que los jueves por la noche hay pizzas, saben que los lunes hay lentejas. Entonces, nosotros nos confundimos los padres y les damos las lentejas el martes, dice mi hijo, no, papá, hoy es martes, hoy no toca lentejas. Pero sin embargo, se las ponemos el lunes y se las comen sin dificultad. Horarios.
Tú no,
Disciplina.
Exactamente. Bueno, como dice Antonio de Málaga, legumbres sí, pero siempre con su condimento.
A la buenas tardes, gente. Pues mira, a mí los potajes me gustan todos, de lenteja, de habichuelas blancas, habichuelas verdes, de garbanzo, de todo. Ahora eso, tiene que tener su condimento, claro. El chorizo, la morcilla, la costilla, la panceta, Eso es más o menos lo que hay que comer. Para estar sano y para estar robusto.
Venga, no, sí, robusto. Sí. Robusto, que es una buena palabra, sí, señor.
Sí, sí. Oye, ¿qué pasa cuando quieres hacer unos garbanzos con acelgas y caramba, no tienes acelgas? ¡Ay! Bueno, pues, a innovar.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mira, el otro día de casualidad me salió un potaje vegetal. Simplemente que iba a hacer un potaje de acelgas y se me olvidaron comprar las acelgas. Abrí el congelador, digo, ah, mira, una bolsa de setas de estas variadas. Y total, que hice un sofritillo con tomate, ajo y un poquito de una cebollita y una cucharadita de pimiento molido. Le eché un bote de garbanzos y le eché las setas, el agua y azafrán, un poquito de sal. Buenísimos.
Oh, qué buena pinta tiene eso, ¿eh? Sí,
claro,
sí.
Claro que sí. Bueno, es que también se pueden hacer light las legumbres, mira.
Yo pongo todas las semanas o garbanzos, lentejas, judías a lo mejor cada 2 semanas. A mi marido le encanta la comida de cuchara, encima hechas light, porque yo no puedo echar ni chorizos ni pancetas y sin sal. Y eso hay que saber comerlo, pero se pueden hacer con cosas muy buenas. Puedes echar almejas, puedes echar langostinos en las judías, he hecho conejo, he hecho pollo y están buenísimas. Mi marido,
la verdad es que
se
sí.
Chupa los dedos.
Hombre, es que lo admiten casi todo, ¿eh?
Todo
hay que decirlo, sí.
Bueno, y hay que decir que no hemos encontrado a nadie que no le gusten las legumbres y que nos valen de cualquier manera.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, hoy me he comido unas buenas... Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, hoy me he comido unas buenas alubias de la huerta, que las siembro yo, ecológicas, vamos, riquísimas.
Cociditas con unas almejas y unas alcachofas hechas trocito, eso está de muerte.
Una tortilla de garbanzos, se fríe la cebolla y se le echan los garbanzos que hayan sobrado del cocido y te sale una tortilla buenísima.
Los garbanzos con bacalao también son una delicia.
Yo hago unas lentejas con chorizo que me salen riquísimas.
Unos callos con garbanzos para cenar hoy. Buenas tardes.
Oh, una buena cena, sí señor, ala.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. Bajo una sombra tupida, un grupo de mujeres se ha sentado a escuchar. Hay una mujer huesuda, otra más rellena, algunos jóvenes, otras viejas. En segundo plano, apoyados en los árboles de una selva generosa, se ven algunos hombres, distantes. Y al final, luz y las hojas en aspa de algunos plátanos. En el centro de la escena hay una mesa de madera, rústica, elemental. Y sobre el tablero claro de la mesa un transistor negro. Es una radio antigua, de plástico, con muchos años de uso y con una antena disparada hacia el cielo. Las mujeres sienten la voz que sale del aparato. Están muy atentas. Unas miran a un punto impreciso que está delante de sus ojos, otras agachan la cabeza. Ninguna mira a sus compañeras. No quieren distraerse de lo que están oyendo. La voz, quizás más aguda de lo esperado, quizás arrastrando las eses, quizás equivocándose, la voz, quizá con un acento demasiado marcado, lo llena todo. La voz trepa por los árboles, repta por el suelo, la voz se queda pegada en las yemas de los dedos, entra en el cuerpo y en el alma a la vez que las mujeres respiran. Quizá la voz de la radio le esté contando una historia que las mujeres ya han vivido, una historia de la que las mujeres incluso son las protagonistas. Pero cuando las historias entran por el oído, es cuando se entienden, cuando se comprenden de verdad. Las mujeres pueden haber visto prodigios o desastres, pueden haber leído maravillas o horrores, pero solo cuando escuchan las maravillas y los prodigios contados por la voz de otro, pueden dar fe de esas maravillas y prodigios. Los ojos pueden engañar, los ojos pueden mirar y no ver, los oídos que escuchan a quien sabe lo que cuenta no engañan nunca. El silencio puede ser una trampa si solo escucha los pensamientos de quien calla, pero el silencio en el que los oídos escuchan cuenta la verdad. Los oídos siempre escuchan la verdad.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue en la radio. Lo que continúa es La Linterna de Ángel Expósito.